Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Y el fin de semana se filtró a algunos medios, pero nosotros queremos oficializarlo en nuestro programa hoy. Detalles de una demanda que va a presentar el Polo Democrático Alternativo de manera inminente ante el Consejo de Estado, buscando que se suspenda el proceso de licitación del metro elevado que pretende construir o dejar contratado, porque no lo alcanzará a construir, el alcalde Enrique Peñalosa. Sin duda, y ustedes lo saben, y aquí lo han escuchado, uno de los integrantes de esa bancada que ha sido consistente en su oposición a ese proyecto es el concejal Manuel Sarmiento. Por eso lo invitamos en la apertura del programa para que socialice ante los capitalinos, concejal, con las muy buenas tardes, los puntos básicos que va a contemplar esa demanda ante el Consejo de Estado, mediante la cual ustedes intentan que se detenga ese proceso de licitación, que entre otras cosas ha sido muy tortuoso. Nada más recordar las empresas que se presentaron como posibles licitantes, todas ellas inmersas en una serie de dudas, irregularidades e incertidumbres por lo que pueda ser su papel en una eventual construcción de este megaproyecto. Concejal, muy buenas tardes y bienvenido.
Carlos, buenas tardes. Un saludo para usted y todo su equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias por su llamada. Como usted lo estaba informando, mañana a primera hora la bancada del Polo en el Consejo va a radicar ante el Consejo de Estado una demanda que busca suspender el proceso de contratación del proyecto del metro elevado, que nosotros para caracterizarlo lo denominamos el metrico elevado alimentador de Transmilenio. Aquí hay dos grandes debates sobre ese proyecto. Uno es si ese es el metro que necesita la ciudad. Nosotros hemos hecho varios debates en los que demostramos que no va a mover casi gente, que va a terminar alimentando Transmilenio, que va a generar daños urbanos gigantescos, que va a ser privatizado además, etcétera, etcétera. Pero otro debate es sobre la legalidad en la forma como han venido estructurando el proyecto. Precisamente sobre esto va a ser la demanda. En la demanda exponemos varios argumentos, entre ellos quiero destacar el siguiente. La ley exige que para un proyecto como estos, para que la nación financie este proyecto, se debe aprobar un COMPES. Y para aprobar el COMPES, la ley señala que se requiere tener un estudio de factibilidad. ¿Por qué exige esto la ley? Porque el estudio de factibilidad es el que le permite al gobierno estimar los costos del proyecto para planear la obra y particularmente la financiación de la obra. Es como cuando uno se va a ir de paseo. Uno primero hace un presupuesto de cuánto le valen los tiquetes, el hotel, los demás gastos, y sobre esa base planea bien. Lo mismo hay que hacer por una obra y más de la envergadura que tiene el proyecto del metro. Pues bien, ¿qué sucedió? Que cuando aprobaron el COMPES en septiembre del año 2017, lo aprobaron fue con una versión preliminar de ese estudio de factibilidad. Tengo, Carlos, todas las pruebas documentales y de video que demuestran que ese COMPES lo aprobaron fue con una versión preliminar de factibilidad. Ahí hay una violación grave de la ley, pero no solamente es un problema formal. ¿Cuáles son las consecuencias de haber violado este requisito legal? Que no estimaron bien los costos del proyecto. Cuando aprobaron el COMPES estimaron los costos en 12.9 billones de pesos y sobre esa base repartieron los recursos que debía poner la nación y los que debía poner el distrito y luego se aprobaron las vigencias futuras. Sin embargo, como estimaron estos costos con una versión preliminar de factibilidad, en agosto de este año, cuando ya se entregó la versión definitiva, los costos cambiaron. En un año los costos ya cambiaron. Lo dijo el mismo gerente de la empresa Metro en un debate en el Consejo de Bogotá. Dijo, nosotros estimamos los costos en 12.9 billones, pero eso ya han venido cambiando. Y ustedes deben aterrarse de lo que dijo. Dijo, yo no les voy a decir cuánto está costando ahora el proyecto, porque ni siquiera sé yo, dijo el gerente del Metro, cuánto está costando. Y esa es la hora que no ha publicado el estudio definitivo del CAPEX, que es el estudio que define cuáles son los costos en este momento de ese proyecto. Esta forma como han procedido es la misma forma que procedieron en Reficar, que llevó a sobrecostos por el orden de 4 mil millones de dólares. Es inaudito que actúen con este grado de irresponsabilidad, y por eso la demanda del Polo lo que busca es evitar catástrofes financieras como la de Reficar, porque no es posible que hayan aprobado ese COMPES apenas con una versión preliminar del estudio de factibilidad.
Concejal, permítame sobre ese tema, porque usted bien lo dice, la parte sustancial de la demanda es atacar el proyecto desde el punto de vista legal, y ahí cobra importancia, suma, este tema que usted está aludiendo en esta entrevista, y es el referente a los estudios de factibilidad, que ustedes consideran que no existían y que por lo tanto pues era ilegal poder seguir adelante con el proyecto. En su momento dijo, y quisiera su opinión sobre el particular, y usted lo debe recordar, el gerente del metro, que ninguna ley dice que para poder seguir tenía que estar terminados los estudios, y que eso fue lo que también motivó a que algunos, no ustedes los opositores, sino la coalición mayoritaria, aprobaran las famosas vigencias futuras. Ellos, incluso el distrito, reconoce que cuando ocurrió el tema aún esos estudios no estaban terminados, pero que la ley no especifica que debieran haber estar terminados en el momento en que se tomaban esas decisiones. ¿Usted qué plantea, concejal Sarmiento?
Esa es una interpretación bastante amañada de la ley. Si quiere, permítame un segundo y le diré esta ley. La ley es la 310 de 1996 y de manera clara esta ley dice lo siguiente. Abro comillas, la nación y sus entidades descentralizadas por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de capital en el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Segundo requisito, que el proyecto respectivo tenga concepto previo del COMPES mediante un estudio de factibilidad, dice la ley, un estudio de factibilidad. ¿Qué es lo que yo encontré en toda la investigación que hemos hecho? Que cuando aprobaron el COMPES en septiembre del año 2017, lo hicieron fue con una versión preliminar del estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad definitivo solo estuvo listo en agosto del año 2018, casi un año después de que se aprobó el COMPES. Entonces, mire cómo es la discusión jurídica en este caso. La ley dice, el COMPES se va a aprobar con un estudio de factibilidad. Aprobarlo con un estudio preliminar o con una versión preliminar de ese estudio es una violación de la ley, porque la ley no dice que se vea con versiones preliminares. La ley dice que se va a aprobar con un estudio de factibilidad, y la lógica más sencilla señala que ese estudio de factibilidad debe ser el definitivo, el que está completo, solo estuvo listo hasta agosto del año 2018. Ahora, ese problema formal lleva a una consecuencia muy grave que fue la que acabé de explicar, y es que, Carlos, usted puede llamar al gerente de la empresa Metro y decirle, señor gerente de la empresa Metro, ¿me puede enviar el estudio final de los costos del proyecto, del CAPEX del proyecto? Y el señor gerente le va a decir que no, yo ya le pedí eso por derecho de petición, y la respuesta fue decirme, eso es secreto, eso es confidencial. ¿Cómo así? Que los costos de un proyecto de esta envergadura son confidenciales y son secretos, porque eso hay que añadirle el otro antecedente que ya mencioné, y es que en octubre del año pasado, en medio del debate en el Consejo sobre este tema, el gerente del Metro dijo, ya cambiaron los costos del proyecto, como ya no se entregaron los estudios finales, ya cambiaron esos costos, y no quiso decir en cuánto van. Si en el 2017 eran 12.9 billones de pesos, ¿en cuánto están ahora? ¿Cuánto le va a tocar poner al distrito? Esto es inaudito, que se adelante el proceso de contratación en medio de estas irregularidades que, repito, fue la misma práctica que llevaron a que Reficar fuera un desastre financiero para Ecopetrol.
Tema del el proyecto frente al plan de ordenamiento territorial, porque veo aquí en lo que se ha adelantado de los términos de la demanda que ustedes van a presentar mañana, concejal, que están asegurando que este tema también resulta violatorio de la ley en la medida en que la alcaldía está en un momento determinado presentando un nuevo POT a posteriori de lo que está vigente, que es el del año 2000, que incluso consideraba un trayecto del metro enteramente distinto al que finalmente se aprobó para el elevado que pretende hacer Enrique Peñalosa.
Sí, Carlos, ese es otro de nuestros argumentos. El plan de ordenamiento territorial es una norma jurídica que define la planeación para la construcción de obras como el metro de Bogotá. sea, el POT no es cualquier cosa. El POT surge luego de una serie de estudios que se deben hacer, que entre otras cosas son estudios que señalan por dónde debería ir la primera línea del metro, y se hace bajo criterios técnicos. Bajo esas consideraciones, en el POT del año 2000 quedó estipulado un trayecto del metro, y el trayecto o el trazado que está definido para el proyecto del metro elevado no coincide con lo que define el POT. El POT es una norma de obligatorio cumplimiento que se está violando en la medida en que se estaría haciendo un proyecto de la primera línea del metro elevado que no coincide o no concuerda con las exigencias del plan de ordenamiento territorial. Es un análisis sencillo. Por eso nosotros desde el Polo advertimos desde el inicio de esta administración, si van a establecer un determinado trazado, tienen que hacer una reformulación del POT para que el POT se adecue a esa línea de metro.
Y esa reformulación no se ha dado. Concejal, quiero un pronunciamiento suyo, yo sé que usted lo conoce, de uno hecho el fin de semana, inmediatamente se conoció de la demanda que ustedes van a presentar contra el proyecto Metro, de los gremios económicos en la ciudad de Bogotá, que coinciden que sería un retroceso realmente que no se podría comprender si se reversa lo que ya se ha adelantado en el metro elevado, al punto tal que incluso adelantan que en el evento de que una demanda como la que ustedes van a presentar tuviese éxito, pues serían muchísimas, multimillonarias, las demandas que debiera enfrentar el distrito en razón a todos los pasos que ya ha dado y hasta el punto en que ha llegado en el proceso licitatorio.
Pues Carlos, mira, a mí me tiene aterrado, la verdad, esa alarma que ha generado entre los gremios económicos de la ciudad y otros sectores el anuncio de la demanda que vamos a interponer. Por varias razones. Primero, porque yo leí con cuidado el comunicado del Comité Intergremial que agrupa los principales gremios económicos de la ciudad y no dan argumentos que contrarresten de fondo nuestras acusaciones. Carlos, yo aquí le acabé de decir que la forma como están estructurando el proyecto lo están haciendo a lo Reficar y todos sabemos las implicaciones de eso. Y entre una denuncia tan grave, los gremios no se pronuncian en detalle sobre lo que he dicho sobre los estudios de factibilidad y otros argumentos, sino que se la pasen es haciendo señalamientos generales, muy al estilo peñalosista, decir que nosotros no queremos que la ciudad se desarrolle, que somos un obstáculo para el desarrollo de la ciudad. De cuando acá los gremios que representan los principales sectores económicos de Bogotá, en lugar de dar argumentos de fondo, argumentos técnicos, lo que hacen es hacer ese tipo de señalamientos. Ahora, no me sorprende que los gremios asuman también esta posición. ¿Sabe de qué me acuerda ese comunicado? Cuando yo estaba en la universidad y estaba ingresando a estas luchas políticas en el Polo, me acuerdo perfectamente lo que decían los mismos gremios sobre el TLC con Estados Unidos, que iba a ser una maravilla, que los que nos oponíamos a eso éramos unos opositores del desarrollo. Pues bien, ya ha pasado varios años desde que se viene aplicando ese TLC y la historia, ¿quién le ha dado la razón? A nosotros, quienes advertimos que ese tratado iba a ser lesivo para el aparato productivo nacional, y las consignas de ellos, planteando todas las maravillas de ese TLC, quedaron fue simplemente en consignas porque la realidad no les ha dado la razón. Veo muy parecido ese tipo de argumentos que expusieron en ese caso al caso este sobre el metro, porque repito, me tiene aterrado que no salgan a explicar por qué sí se podía aprobar ese COMPES con una versión preliminar de factibilidad. Ni siquiera se han preocupado por exigir al gerente de la empresa Metro que diga cuánto cuesta el proyecto, que publique el estudio del CAPEX. Así es imposible hacer una discusión seria, porque mientras unos damos argumentos técnicos, argumentos jurídicos, los otros lo que hacen son señalamientos. Y además añado esto, Carlos, tanto por ese pronunciamiento de los gremios, o también otras declaraciones que he oído. Me tiene sorprendida la inseguridad que tiene el peñalosismo frente a la solidez de su metro, de su proyecto, porque cualquiera diría, todo lo hemos hecho perfecto y por ende esa demanda no va a prosperar, pero eso ni siquiera lo han dicho. Lo que han salido es hacer una alarma y hacer una serie de señalamientos en contra del Polo Democrático Alternativo, que lo único que está pidiendo es que se cumpla con una regla básica del Estado de Derecho, y es que se cumpla la ley. Es inaudito que frente a esta exigencia nuestros contradictores salgan a plantear y hacer señalamientos que yo considero que son señalamientos de tipo politiquero.
Punta final, concejal, agradeciéndole sus minutos con los oyentes en las 20 localidades aquí en Radio Red, RCN, en Bogotá, MPM. Peñalosa, a pesar de que cada vez está ampliando más el plazo, dice que por allá en octubre podría dejar contratado el metro. Ustedes presentan la demanda mañana. Quiero que me ayude a entender en términos de tiempos lo siguiente. Esa demanda la historia ha dicho que se puede surtir en poco tiempo, etcétera, porque muchos podrían pensar que pueda salir extemporánea a lo que es el paso que cada día quiere ser más rápido para lo contratado del alcalde frente al metro elevado.
Efectivamente tenemos un problema por la congestión judicial y los tiempos que se demoran los fallos de fondo frente a demandas como estas. Sin embargo, también existe un recurso que vamos a utilizar, que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares, yo calculo que el Consejo de Estado tendría que resolverla en máximo 2 meses. Y en esa medida, esas medidas cautelares, si nos salen a favor, saldrían antes que el alcalde Peñalosa pueda dejar contratado o adjudicado el contrato para la construcción y operación del metro, y no se tendría ningún traumatismo frente a posibles demandas que pudiera sufrir la ciudad por este tipo de irregularidad.
Para comprensión de los oyentes, medidas cautelares, pues significa es que mientras hay una decisión de fondo, queda precisamente ese sentido, esas medidas cautelares, suspendido el proceso. Concejal, muchísimas gracias por estar con nosotros y conoceremos ya mañana mucho más detalles que supongo habrá ahí para atacar desde el punto de vista de la legalidad ese proyecto del metro de Enrique Peñalosa. Buenas tardes.
Carlos, muchas gracias de nuevo a usted y muy buenas tardes para todos.
Ahora son las 12 del día, 19 minutos. Avanzamos en Bogotá AMPM.